Buenas. El otro día, como vimos el tema de memoria de trabajo, quería concretar un poco a posteriori qué es lo más importante o menos importante a través de una selección de preguntas de examen, que es un buen ejercicio cuando habéis estudiado bastante, hacerlo, pero solo después de estudiar, no antes. Las de los últimos años serían estas. Definiciones que casi siempre radican en distinguirla un poco de la memoria a corto plazo estructural y más pasiva, ¿no? Entonces, cuidado con las palabricas en las definiciones. Por ejemplo, ilimitada nos la elimina por completo. Esto parece que tiene buena pinta y esta, según la modalidad de sensorial, característica diferente es acordar la memoria sensorial. Entonces, ahí nos quedamos, ¿vale? Dentro del sistema de Badelet y Hitch nos preguntan muy a menudo sobre las estructuras, pero también son definiciones. El control articulatorio. Había dos relacionados con la pronunciación, pero uno era de repaso y otro de almacenamiento fonológico. Por lo tanto, buscamos este porque el control es el ejecutivo y el almacenamiento sería el almacén fonológico. Puede haber estos matices, pero os digo, pasando preguntas es cuando lo precisas y te das cuenta del matiz. Añadió el buffer episódico, ¿os acordáis? En la segunda versión. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí hay varias opciones y también yo muchas veces la eliminación es el mejor camino. ¿Cómo se relaciona la memoria a corto plazo y la memoria episódica? No tiene nada que ver. Corto plazo no es un componente siquiera, ¿no? De trabajo y largo plazo, de trabajo y memoria a largo plazo, es poner cómo se relaciona la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo, la memoria de largo plazo. Fijaos que lo que hablamos otra vez, a corto plazo no es un componente. Entonces esta ya queda mucho tiempo, ¿no? ¿Veis? Que no podía explicar que pudiera acceder a datos que tenía memoria a largo plazo. Según, no me acuerdo el autor, los tipos de repetición, Craig y Lohar también dijeron esto, los de niveles de pensamiento, que la repetición elaborativa es la única que es capaz. Las otras, como veis, son, esa es una pregunta a las que llamaría yo casi gratis, ¿no? De las evidentes, ¿vale? Algunas no son tantas, a ver, pero pocas. En la tarea de razonamiento gramatical, tarea primaria, tarea secundaria, la de contar y hacer algo más difícil, ¿os acordáis del resultado? Una gráfica que era más o menos una así y otra así. El así era porcentaje de aciertos y el así era el tiempo. Es decir, iba aceptando que tardabas un poco más, pero se mantenía el porcentaje. Esa es la pregunta. La velocidad, pero no la precisión, se ve afectada. Yo creo que sí está. ¿Vale? La precisión, no la velocidad, es al revés. Y tanto la velocidad como la precisión no era. ¿Os acordáis del gráfico? Está ahí, no me acuerdo en la página. Cuando tenían que hacer un análisis sintáctico y repetir de 1 a 8 dígitos, que dependiendo de la cantidad de dígitos, va cambiando el tiempo que lo toma el análisis sintáctico, ¿de acuerdo? El modelo de trabajo propuesto del 74, el primer modelo, era el ejecutivo central, fonológico, agenda de aviso espacial, el sistema de control de fonológico, red de control y red de atención. Este de abajo es inventado. Este solo tiene las dos partes del bucle fonológico, pero no falta la agenda, por lo tanto es el A. Y luego el que se encarga de almacenar la información basada en el habla, ahora es la definición del otro almacén, es el almacén fonológico. ¿Y qué tipo de prueba para el visoespacial? El tipo de prueba que vimos, para que veáis también, 3 o 4, no es difícil contestar a esto, ¿no? Y sabes cuáles son. Entonces, la de los bloques era totalmente visoespacial. Otras... Y... Cambiar de tarea. Actualizar la información necesaria o estimar si hay que cambiar o no, seguir las representaciones e inhibir la vez ejecutivo, ¿vale? Y esta es la más rebuscada, porque es el dibujo ese que hay en la página, no sé digo cuál. En la página, bueno, mira. ¿Sí, cuál es? 545. En esa ilustración hay esto. 145, sí. La 145, sí, igual a 145. Esta es muy difícil. Es que es un poco... El frontal medio, el frontal superior, la corteza parietal, yo creo que está en la 46. Esto marca los tres ahí, ¿eh? Sí, justo. El dibujito de la 146. ¿En qué? Pues acordad de qué era, ¿vale? Pues, esa es la más rebuscada, pero vamos. Rebuscada porque, claro, todas estas tres estructuras nombradas así. A lo mejor ahora acabas de ver el tema y te vas y te acuerdas, incluso la sacas, pero probablemente mezclada con otras 30 preguntas. Ya les hagan la segunda. Vale. Más. La memoria trabaja un sistema de memoria, pues similares a corto plazo. Hombre, similares. Limitada, activo y dinámico podría ser. Y que se mantiene tal y como lo propusieron, pues no, porque ha habido variaciones incluso de ellos. La tabla de los cubos. Ya la hemos visto antes en inverso. Preguntada al revés. Y la capacidad de memoria de trabajo, pues a través del experimento táctil y visual, pues bueno, la es menor para este no presentar al tacto, porque os acordáis que incluso le pedía menos ya de entrada de que lo sabía. Bien. Y ya está. Ah, no, quedan unas pocas. Va a elegir qué hicieron para probar las primeras hipótesis, pues esos experimentos de tarea principal y secundaria. No sé cuál es la buena, pero. El tiempo de respuesta, el número de errores aumentado en función de la dificultad de la tarea secundaria. No porque, acordaos este matiz de antes, ¿eh? No las dos, solo aumentaba el tiempo. Lo que he dicho, la misma gráfica que antes. Dos tareas principales, no, era una principal y una secundaria. Y esto sí es cierto, la velocidad y el número de errores son las variables dependientes. La ENEVAC, que evalúa. Fijaos que tienes que mantener una letra hasta que aparece la letra similar, pues no hay que inhibir mucho, no hay que transformar, solamente identificar, mantener. El aviso espacial, otra vez el experimento que nombramos, dice que, bueno, este experimento, de nuevo los resultados, vimos que éramos más precisos en la visual y que había interferencia solo cuando la tarea secundaria era de la misma modalidad. Entonces dices, la interferencia especial fue mayor cuando las dos empezaron en la misma modalidad. Bueno, esta de momento parece cierta. La precisión fue mayor en la óptica que en la visual. Esto era mentira. La precisión estaría pero no eran iguales. Ya nos quedamos con la, ¿vale? Estas son preguntas reales, ¿eh? De exámenes reales. Por lo tanto, es un buen... Y con eso ya está, con eso sí lo cerramos ya, la memoria. Vamos a la episódica. De las dos memorias declarativas, de la parte de memoria declarativa a largo plazo, teníamos la episódica y la semántica. Este capítulo y el siguiente vamos a ver estos. La episódica, que es la información biográfica vinculada al espacio-tiempo, la vamos adquiriendo y aquí vamos a ver este capítulo cómo se codifica, cómo se mantiene, en qué código está guardada, cómo se recupera, cómo se olvida. Ese es el tema entero. Hay bastantes experimentos tipo sobre esas tres variables y también la compararemos con otras y con la semántica. Al principio vuelve a insistir en las comparaciones que ya vimos en las definiciones estructurales de memoria, al principio cuando habla de las diferencias estas de este conjunto de memorias y de esta, como episódica es de... Vuelve a nombrar estas características, pues por ejemplo, que está sometida a limitaciones de capacidad, cuestiones de repetición, de distracción, igual que la semántica. Más cosas introductorias. Otra vez, tenemos que justificar, o en la introducción nos nombra la justificación de alteraciones. Cuando una persona tiene un área cerebral alterada y le falla un tipo de memoria, es una prueba de que existe de forma separada. Esta se aprende y es muy flexible, mientras que la procedimental es todo lo contrario. Y que es una especie de memoria integrativa, aunque las cosas que aprendemos nos llegan con un tipo de información, normalmente llevan asociadas otras y otras asociadas y van quedando de una forma conjunta y que una señal puede activar el conjunto. Las tareas habituales, aprendizaje verbal, palabras y pares asociados, como vais a hacer en la PEC. Y bueno, dependiendo de nuestra experiencia previa con esas palabras, tiene un grado de asociación mayor o menor. Y vamos a ver los procesos. El resumen de lo que era, aunque es fácil, se repite muchas veces, pero es obviamente importante, autobiográfica, mi propia vida relacionada con el espacio-tiempo, y la autonoética, que es la sensación de continuidad del yo. Sabemos que las células del cuerpo van cambiando, algunas en apenas unas horas desaparecen y vuelven a nacer, otras duran años, y las neuronas, muchas duran toda la vida, nos mantienen el yo. Nuestro cuerpo ya es diferente cada 5 años. Bueno, pues la autonoética tiene algo que ver con eso, la sensación psicológica de que yo soy siempre yo. Bueno, y en el capítulo que viene veremos conocimiento estructurado y abstraído de los hechos concretos que lo originaron, que es la memoria semántica, y que se supone que tiene estructuras diferentes porque hay lesiones que inhabilitan una y no la otra. Esto es conjunto a las dos, la diferencia de la procedimental. También es importante que es voluntaria. Voluntaria en el sentido que yo puedo hacer un esfuerzo y una recuperación voluntaria. Sé que lo sé. A veces no recuerdo, pero según las claves que me dan del momento que codifiqué y en el momento de recuperación, puede facilitarlo. Y que no es exacta. Muchas cosas nos llegan bastante modificadas cuando las recordamos. O que no tenemos memoria fotográfica, sino interpretativa. Las experiencias, pero interpretativa no solo en las cuestiones descriptivas, objetivas, sino todo lo que rodea, lo que decíamos antes, todas las sensaciones que van emocionales y bueno, van todas ahí, bastante vagas. ¿Cómo se codifica? Bueno, los lugares que veremos del lóbulo temporal, parietal, frontoparietal, prefrontal, perdón. Y bueno, y el sistema límbico, el hipocampo, todo eso lo señalo también con dibujitos porque creo que es la forma mejor de acordarse. Si no tenéis familiaridad, o si lo habéis dado ya, pues sabréis más cosas. Pero el dibujo es una mnemotecnia, te hablamos de memoria visual, ayudaremos. Acordáis que a más códigos, aquí lo pone, a más códigos tengamos, mejor nos acordaremos. ¿Qué más? Guardamos imágenes, sonidos articulados, fonemas, palabras con significado, significados abstractos, semánticos, puros, movimientos o gestos, todo eso es objeto de la memoria episódica, entra. Y bueno, es lo que nos da la flexibilidad para cualquier actuación en la vida. Ya vimos también que las teorías estructurales sugieren que la memoria a corto plazo tenía también esos códigos. Así pues, ya no se distingue tanto. Sabemos también que se deteriora con la edad. No sé si lo he puesto de aquí. Está bien. Sí. Se deteriora con la edad. Probablemente los animales no tengan cualitativamente algo parecido que sepamos, aunque eso no lo podemos saber del todo. Sabemos que la mayoría de los animales sueñan, entonces algo deben estar registrando, pero no tenemos pruebas directas. Y es vulnerable al deterioro neurológico más que otras. Y bueno, y el yo en el tiempo, la conciencia autonoética. Por otro lado, a más tiempo de exposición, mejor. Bien. Las bases neurales que señalaba antes. Dice que tiene redes propias, pero como todo en el cerebro se solapa, pero es que esta es la que más se extiende, que se asocia con muchos otros tipos de variables. Pues, por ejemplo, la parte de emotiva. A más tiempo, mejor. A más atentos, mejor. Todo esto no hay problema. Y además, si usamos el concepto de esquema, todo aquello que podamos integrar en un esquema, mejor. Es decir, si tenemos una estructura relacional previa para ir metiendo los datos, que es un esquema, mucho mejor. Esto, por evidente, parece que no hay problema. Las pruebas que vemos, hemos variado siempre tiempo de exposición, a más tiempo mejor, tanto en pruebas de conocimiento como recuerdo, que serían este tipo de tareas. A más tiempo presentado, mejor recuerdo, en relación lineal. Pero, por ejemplo, el tipo de material tiene influencia, los datos que nos da, por ejemplo, este cubo, en nuestro sistema 3D de construcción 3D de las imágenes es imposible. Juzgar eso nos cuesta unos 100 milisegundos, que es muy rápido, pero más rápido aún es simétrico a asimétrico. La construcción en 3D nos cuesta 50 milisegundos más que comprobar que esto es para sí, ¿no? Que se corresponde bien. Otras cosas pueden ser más largas o menos, no hay ningún problema. Más cosas. La práctica distribuida, mucho mejor que la práctica, esto para la hora de estudiar, que nos lo dicen siempre, no hacemos mucho caso, este experimento se tiene que convencer de todo. Este grupo que practica una hora cada día alcanza un nivel de más del 80% en apenas 50 y tantas horas de práctica. Cosa que este grupo que practica 2 horas cada día nunca llega, ni en 80 horas, y este la sobrepasa, pero una vez que tenía 70 horas, que hace, ¿cómo era? No me acuerdo. ¿Dos por uno qué es? Una sesión por una hora, dos sesiones de una hora diaria. hace 2 al día. Así que tienes que estudiar poco mundial todos los días. RR, no, este resultado sale por todas partes, pero no sé por qué nos da la sensación de que un trabajo intenso, ¿verdad? Más, pues este gráfico así, el del blog. Esta es la mejor y el mismo número de horas distribuidas, pues mejor. Era una cuestión de teclear, ¿no? ¿Por qué? Porque funciona esto. Hay varias hipótesis. Bueno, también es verdad que no, la práctica continuada no siempre es buena, ¿eh? Hay aprendizajes muy específicos que no va a funcionar. No nombro ninguno, pero el matiz existe. ¿Por qué? Tulbin, hipótesis del tiempo total. A más tiempo estamos con un aprendizaje, para él es la clave. Todo lo demás es secundario. Excepto en algún tipo de tarea que no funcionaba, la teoría, la hipótesis le funcionaba bien. ¿En qué tipo de tarea no funcionaba? Aquellos que requerían relacionar informaciones, integrarlas, y cuando el tiempo entre presentaciones no era regular. Había variaciones. Otra hipótesis, el efecto del espaciado. En el efecto del espaciado dice que cuanto más largo tengamos el periodo entre prácticas, con el mismo número de prácticas, el aprendizaje va a ser mayor. Si el tiempo es más corto, nos habituamos, nos aburrimos, dejamos de atender y el espaciado facilita mayor atención. O sea, cuando el tema nos guste mucho, en vez de una vez cada día, cada 2 días, cada 3. Eso, por darle un sentido práctico. Y también hay una hipótesis alternativa a la atencional, que es la variabilidad de la codificación. ¿Qué es esto? Lo que recordamos o guardamos en la memoria episódica lo asociamos con el momento y el lugar. Y a más estímulos haya por el medio, más lugares donde agarrarse. Más lugares para codificarlo de una forma más rica. Aquello que, por ejemplo, dice, aquello que me enseñaba mi abuelo, tu abuelo y el lugar donde estabas contribuyen a que aquello que te enseñaba no se te olvide, pues, por ejemplo, ¿no? Así pues, la variabilidad, al pasar más tiempo entre un ensayo y otro, hay más señales asociadas al aprendizaje y se facilita la recuperación. Aquí tenemos las tres. El efecto, el tiempo de exposición, la distribución, el tiempo total y parcial, espacial. Volvemos a la profundidad de procesamiento de Craig y Johan. ¿Recordáis que durante el periodo en que el modelo estructural estaba en su máximo esplendor científico, se presenta una alternativa con un dato contundente, que es el tipo de codificación o de procesamiento que hacemos con la información, determina la capacidad de recuerdo. Había alguna crítica que les hacían diciendo, no solo es lo que haces, sino las señales de recuperación que sean coherentes, ¿se acuerda? Pero bueno, aquí otra vez es lo mismo de antes. Lo que importa es el tipo de codificación y la profundidad de procesamiento, que también se hacía una crítica que era un poco circular, ¿no? Que era más profundo lo que se recordaba mejor. Eso era un poco. Creo que los Hans no proponen una alternativa 100%. Admitían que había estructuras de memoria también, la primaria y la secundaria, pero con el matiz de esto. Entonces, ellos propusieron que había un tipo de repetición, que la de mantenimiento, que a fuerza de repetir el material se tiene más tiempo a su disposición, más tiempo delante, que con lo cual podría hacer que se recordara mejor, pero que si hacíamos algo con el material, es decir, la elaborativa, algo con significado, la transferencia de largo plazo era mucho más probable. Y la de mantenimiento por sí sola no. ¿Por qué? Bueno, un experimento de los muchos que hay en el tema, y este de importancia. Craig y Watkins hacen ver palabras, una lista grande de palabras, y cuando empezaba una por pera tenían que repetir. No sabían que era una tarea de memoria de global, total, por eso se llama de aprendizaje incidental. La instrucción era que cuando aparecía una palabra por pera tenían que mantener en memoria, repitiéndola, hasta que apareciera otra que empezaba por P y cambiarla. Entonces, variaron la distancia entre las palabras que empezaban por P, con lo cual variaron el tiempo de repetición de las palabras. Es una repetición pura de mantenimiento. No había ni intención de recordar, porque es incidental. Pero al final se hacía una prueba de memoria y no se encontraba ninguna ventaja asociada al hecho de haberla repetido más. ¿De acuerdo? Daba igual la distancia a la que estudian las P's, el recuerdo era igual. Por lo tanto, la repetición de mantenimiento no sirve para nada. Esto creo que no, nada más. Los aprendizajes que proponen las teorías de Craig y Lockhart es hacer una operación semántica que se supone que aparte de ser más profunda en el sentido ese, al tener que relacionarla con materiales existentes y con significado propio, importantes, la codificación profunda requería una repetición activa, elaborativa. Por lo tanto, se produce más aprendizaje, mejor recuerdo. Normalmente los experimentos se puede inducir el tipo, el que nombrábamos de Craig y Lockhart, de decir, mira el color en que está escrita la palabra, si rima o no rima, el significado, y también decirle, pues repite, como el de Craig y Watkins, repite la palabra nada más. O sea, se puede inducir y ver el efecto. Y también es importante eso, que siempre bueno, la repetición a más activa, más integradora, más información requiera mejor, y también que realizar acciones asociadas a los actos de repetición lo mejora. Pues como una clave más, ¿no?, de codificación. Así que, pues, cuando estudies podéis estar jugando a fútbol mucho mejor. Perdón, no sé si tanto. Pero sí, acciones físicas, bueno, yo no sé, a lo mejor los niños son más receptivos, pero cuando aprendo una coreografía, una canción, todo junto, eso te acuerdas toda la vida. Bien, el significado. Cuando hay el experimento del cuadro de actividad 4.1, nos va a demostrar que si las palabras van pertenecen a una misma categoría, es más fácil recordarlas que si son meramente cosas sueltas, y esto es más fácil que si son cosas abstractas. El experimento es sencillo, tiene un puñado de frutas, un puñado de objetos tangibles y luego conceptos abstractos. Y en efecto, parece que es más fácil lo de los objetos, las frutas que van en una categoría. La hipótesis que explicaría esto es la de Paybill. Según él, las cosas concretas al menos tienen una imagen. Por lo tanto, es más fácil recordarlas porque es más fácil acceder a la información. Guardamos más detalles. Eso, hay muchos principios de mnemotecnia que veremos en los últimos capítulos, de por ejemplo, y aquí monté un ejemplo un día, dice, si yo tengo que ir al supermercado, al dentista, a pasear el perro, a comprar pan, a echar una carta, a comer unos zapatos, y a pagar hacienda o algo así, son 7 cosas que es muy difícil acordarte. Pero con una imagen a lo mejor así exagerada, rara, te acuerdas de todas, recorriendo esa imagen. Hay otras técnicas, por ejemplo, la técnica de los lugares, de los loci, que un lugar que tú conozcas muy bien, por ejemplo tu casa, y te tienes que acordar una serie de cosas, si tienes acciones como esta. Pues cada acción la asocias a un objeto representativo y las pones en tu casa. Cuando entras, en el primer mueble que veas, en el pasillo, donde sea, vas poniendo cosas en cada uno de los lugares de tu casa. Y luego las recorres y lo recuperas. Enganchar algo que ya tienes en mente con lo nuevo. Y eso es una forma. Es con la hipótesis de doble código. Puedes recuperarlo de varias formas. Una es la visual. Luego la repetición de mantenimiento, aunque puede mantener la información, solo la elaborativa aumenta la probabilidad de recuerdo, porque aparte de tenerla más tiempo, además facilita la recuperación, la probabilidad de recuperación. En principio, de la historia de la psicología, si os acordáis de la gesta, decía que cualquier información organizada tiene unas cualidades mucho mayores que la de los elementos por separado. Y nosotros, en todo momento, en cualquier percepción, organizamos de una forma personal, pero a lo largo de todo lo que percibimos lo organizamos de alguna forma. A veces también esa organización se le puede sugerir a la persona desde fuera. Pero aunque no se le sugiera, nuestra mente hace un trabajo por enganchar las cosas entre sí. A veces consciente y a veces inconsciente. A veces cuando vas a acordarte dices, sí, me acuerdo que empezaba por A. ¿Por qué sabes que empezaba por A? Pues que en su momento fue la clave que dejaste de marca. Pues bueno, eso. Y la inducida, pues, es fácil. El experimento que te enseñé, la actividad 4.2, cualquier información que puedas agrupar a una estructura previamente conocida, por ejemplo, las palabras que ya tienes en mente, pues subir las letras, y viceversa las frases que dan significado global, una acción también. Nuestra organización subjetiva la demuestra Turbin en un experimento dando cuenta de que cuando en una prueba de recuerdo libre tú dejas organizar la información como sea, cada persona tendía a repetirla siempre con el mismo orden personal. La inducción de la organización subjetiva, según Mandler, en un experimento que nos nombra ahí, cuando se induce se recuerda mucho mejor. Siempre la organización semántica, como hemos visto, la que tiene en cuenta el significado es mucho mejor, pero no siempre. Sabéis que ciertos tipos de información se nos quedan mejor pues porque riman, porque están en una canción o por lo que sea, ¿no? ¿Cómo te sabes tú los nombres estos de hiperventromedial? Y muy difícil, ¿no? Que haya una semántica, a lo mejor una visual o yo qué sé, el orden o cualquier truco mnemotécnico, sobre todo el visual, puede ser más eficiente en algún tipo de información. Si usamos jerarquías, es decir, tenemos los objetos a recordar en una clasificación ordenada, una inclusiva, donde los elementos altos incluyen, pues es mucho mejor el recuerdo si están al azar. Eso es otro experimento en el que la diferencia de recuerdo fue de 72 al 20% de las respuestas jerarquizadas, no jerarquizadas. Es muy importante que esas jerarquías sean conocidas. No basta con proponerlas y ponerlas delante. La persona las tiene que tener asumidas. Mientras más aprendidas las tenga, mejor las categorías. No necesariamente los ejemplares que hay que recordar, pero sí la jerarquía la tiene que tener. Y a partir de ahí vamos a los esquemas. Los esquemas los veremos porque son comunes a la memoria semántica, los esquemas básicos, pero tenemos muchos marcos, guiones asociados que se almacenan a través de la memoria episódica. ¿Cómo, dónde se almacena? ¿Cuánta capacidad tiene? Sabemos que la memoria es una diferencia entre las conexiones sinápticas, va cambiando los circuitos, el potencial, la forma del circuito entre neuronas, y se llamaría engrama a un grupo de neuronas que están codificando algún tipo de información que obviamente tiene que tomar una forma específica, un cambio. Bueno, pues eso es con la precisión lo que sabemos. Ahora bien, ¿qué neuronas? ¿Dónde están? ¿Qué parte? Hay dos hipótesis, la hipótesis localista y la distribuida. La localista propone que hay una zona del cerebro donde se guarda el recuerdo y podría desaparecer. Son hipótesis más antiguas, hoy día es más bien la distribuida, en la que es el cerebro completo el que genera patrones conectivos y de actividad, y así con el mismo grupo de neuronas se pueden distribuir diferentes, se pueden almacenar diferentes informaciones con diferentes patrones de activación. Y un patrón puede ser muy complejo. Unas conexiones de neuronales son en tres dimensiones y tienen miles de terminales una al lado de la otra. Bueno, pues esas serían las dos posturas. Y la postura conciliadora intermedia habla de que hay neuronas más o menos homogéneas que pueden tratar o almacenar el mismo tipo de información y que serían en parte localizada, pero que se debería integrar con otras que almacenan otro tipo de información para devolver el objeto completo, ¿no? Entonces hay una especie de postura intermedia en la que pequeñas características están localizadas en diferentes puntos a través de patrones o a través de asambleas de neuronas especializadas y que se evitaría en gran medida, a pesar de ser distribuida, la redundancia de información. Bueno, veis que es un punto leve de matiz, pero vamos, las dos posturas, calidad distribuida y, bueno, una forma de conciliarla mediante asambleas de neuronas. ¿Y cuánto dura la información? ¿Desaparece o no? Es obvio que hay cosas que se nos olvidan. Entonces lo que habría que ver es que por qué se produce el olvido o hasta en qué medida se produce. Las hipótesis que tienen que ver con el decaimiento, la de una especie de borrado físico, y las hipótesis de interferencia son las propuestas alternativas. El olvido por desuso, sabemos también que es difícil de demostrar porque muchas veces hay información que no recordamos haber tenido y, sin embargo, sí que nos está influyendo. Hay experimentos de inducir algún recuerdo de forma implícita e inconsciente, o que luego no hay memoria de haberlo inducido, y que se facilitan ese tipo de contenidos. Por ejemplo, había uno, creo que era de palabras relacionadas, pues yo qué sé, con algún tema en concreto, y que luego se recordaban mejor en una prueba de memoria a pesar de no ser consciente de haber estado trabajando con ese grupo de palabras antes. Es decir, que es difícil de ver que haya realmente un decaimiento, ¿no? Entonces, la hipótesis de interferencia parece más plausible. Entonces, la interferencia es siempre los hechos ocurridos entre dos o más actos de memoria influyen unos en otros. Puede ser retroactiva, cuando el material nuevo impide recordar el viejo, y puede ser proactiva, cuando lo que ya sabemos impide memorizar o recordar lo nuevo. Esto en muchos experimentos y en muchos temas posteriores lo veremos. Y bueno, hay factores y matices, pero el experimento básico es siempre aprender dos listas con un grupo control, que solo aprende una, y el otro, si las demás condiciones son iguales, la única diferencia es la lista de aprendizaje intermedia. Claro, las listas, y aquí viene un factor importante, estamos hablando de unos matices muy finos, por eso se comprueba que la frecuencia de las palabras, lo que nombramos en la PEC, tenéis una lista de palabras en las que se han mirado las frecuencias objetivas que están publicadas por las academias de la lengua o quien sea, y se comprueba que el promedio y la variabilidad de las dos listas son similares. Bueno, eso tiene que ver. Para que haya interferencia, como podéis entender, es lo más relevante. Y bueno, para Mahieuch las interferencias tienen que ver con la competición de respuestas los aprendizajes es una especie de asociación de un concepto con otros, una acción, y que hay una activación competidora, una se inhibe y una gana. Esa es la hipótesis de interferencia de Mahieuch. Merton, Irving y Underwood le proponen un segundo factor, también el desaprendizaje, también el debilitamiento de la huella, no solo eso. Y Underwood opta porque la interferencia siempre es proactiva, que lo que tenemos es lo que está impidiendo que nos lleguen más, o sea, que de alguna forma a más conocimiento menos aprenderemos. Pero ninguna de las alternativas soluciona todo, quedamos en medio. Pero sí, por supuesto, la que el decaimiento es la menos favorecida, ¿eh? Sí, sabemos o creemos que la información tiene una duración bastante, si no para toda la vida, el problema es la accesibilidad habitualmente. Bien. Luego, la recuperación, el experimento este también es... El experimento R442, ¿cómo recuperamos la información? Dice que... Bueno, aquí la señal de recuperación es importante, eso es obvio. Que según Toulmin las palabras no están accesibles, pero las tenemos todas ahí, dependiendo de... O sea, hace una tarea de recuerdo libre y unas veces recordar unas palabras y otras veces otras, ¿no? Quiere decir, en diferentes ensayos, quiere decir que están todas ahí, pero el problema es la recuperación, ¿no? ¿Cómo evaluamos la memoria? ¿Cómo valoramos? ¿Recordáis que en nuestras tareas eran de recuerdo señalado, en la tarea de la PEC? También está el recuerdo libre y está el reconocimiento. En principio, bueno, la definición es fácil, ¿no? Normalmente las pruebas o son de viejo nuevo, que es, la que hacéis vosotros no es, es el recuerdo señalado, pero el recuerdo es viejo nuevo. Tú aprendes una lista y luego te dice un estímulo, estaba o no estaba. O bien te ponen un conjunto de estímulos y tienes que seleccionar los que están. Bueno. Siempre hay distractores todos juntos o separados. Se mide el porcentaje de aciertos y ahora veremos la teoría de detección de señales, que es una forma de interpretar cómo decidimos viejo nuevo. Las de recuerdo libre también, y recuerdo señalado, que la trazamos. Bueno, luego veremos que la de generar reconocer, la de recuerdo libre, según algunas teorías, tiene que conlleva dos tareas: generar y reconocer. La teoría de detección de señales, que es la nombra aquí como una forma de explicar cómo recuperamos la información, es bastante plausible, no muy complicada y interesante. A la hora de interpretar lo que nosotros recordamos, lo podemos hacer una analogía con una información que te llega y no estás muy seguro. Nunca, lo que decíamos antes, la información en la memoria periférica suele ser vaga. Recordar si algo es, hay que decir sí o no, nuevo o viejo, es similar a decidir si en un ambiente ruidoso hay una señal o no. Algo que corresponde. La teoría de detección de señales surgió de los controladores, no sé si eran controladores aéreos o alguien que tiene que vigilar el tráfico y ver si hay algún problema, alguna señal que haya que intervenir. Entonces, el fondo de ruido es la estimulación habitual. Y la señal es cuando ocurre algo interesante que hay que responder. En las pruebas de memoria, el fondo de ruido son los distractores. Y la señal es la palabra que estaba antes y que genera, se supone, una reactividad mayor. Pero como el cerebro es probabilístico y vago, no es sí o no, lo que ocurre es que cada estímulo que nos presentan genera una sensación. Una sensación variable. No es exacta, sí o no, sino variable. ¿Y cómo varía? Pues mira, si la señal, la palabra, estaba en el conjunto y vamos anotando las sensaciones que nos producen, probablemente se produciera una especie de curva así, ¿no? La curva normal, donde irán cayendo las palabras, la sensación que nos provoca, nunca es segura. Y las no presentes, como no las hemos visto, probablemente generan también una variabilidad parecida, pero con un poco menos de seguridad de que sean, con más probabilidad las identificaremos como ruido. Y como veis, estas dos distribuciones subjetivas se montan. Si no se montaran, no habría errores. La respuesta sería siempre correcta, discriminaríamos perfectamente. Pero se monta. Por eso hablamos de una detección. Y nuestras alternativas son, respondo sí o no, y puede ocurrir que esté o no esté, que acierte o no acierte, con las cuatro posibles consecuencias. ¿Qué ocurre si yo me llega una sensación por aquí, más o menos, ¿no? Pues yo con cierta probabilidad, el ruido, con cierta probabilidad, el señal, según mi propio sistema, ¿no? La señal es muy clara, muy fácil de distinguir, estas dos distribuciones se separarán. Entonces, la distancia entre estos dos promedios, la respuesta a la antigua y la respuesta a las nuevas, es una señal de la discriminabilidad de las palabras o de mi capacidad de recordar, ¿no? Pero luego está el criterio. Yo puedo, cuando me llega aquí una señal, fijaos que puedo responder las dos cosas. Y mi criterio puede ser más o menos exigente. Si fuera ecuánime, aquí es el único punto en el que no tendría un criterio para decidir, pero aquí es más alta esta que esta, por lo tanto respondería ruido. Y aquí es más alta esta que esta, por lo tanto respondería señal. Pero, en muchas ocasiones, es mucho más costoso un error que el otro, ¿no? Una falsa alarma o...
Ya no estaríamos muy solapadas, ¿no?
Como están estas dos solapadas, por ejemplo, a ver si puedo limpiar la página. ¿Sí? Estas dos, como están solapadas, imagínate que me llega a mí una señal más o menos por aquí. Mi sensación llega por aquí. Esto no se hace conscientemente, pero Es más bien señal. Más bien estaba la palabra. Pero cuidado. Si a mí me dicen, por cada palabra que acertes te doy 100 euros, fijaos que en la prueba nuestra decíamos, ¿por qué le restamos las falsas alarmas? Porque si por cada palabra que acertes te doy 100 euros, diré a todas que sí, acertaré todas. Entonces hay una penalización por las que fallo. Si la penalización es barata, tendré a decir que sí. Tendré aquí a decir que sí. Y aquí también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si hay una probabilidad de que esté. Si total no pasa nada. Ahora bien, si, o sea, la penalización, digamos que es barata. Por ejemplo, un detector de fuego, de alarma de fuego, ¿no? Un vigilante de explosivos o de algo así. El dar la alarma y que no haya un explosivo tiene un coste muy barato comparado con no dar la alarma y que haya fuego. Por lo tanto, tenderá hacia aquí a decir siempre alarma, por si acaso. En cualquier momento que haya cierta probabilidad de ir alarma. Es una falsa alarma barata y un error de detección muy grave. Y viceversa, estar todo el rato, pensando que tu pareja te engaña todo el tiempo, es más costoso, o sea, las falsas alarmas son mucho más costosas en los celos excesivos, por lo tanto. Entonces, el responder más arriba o más abajo es una elección estratégica del decisor. La sensibilidad está en su sistema perceptivo, en su capacidad de memoria. Pero la decisión estratégica es personal. Y hay personas que tienden a arriesgar y personas que no tienden a arriesgar. Entonces, con esta teoría, analizando los fallos y los aciertos, tenemos las dos medidas, la precisión y el criterio que ha utilizado. Porque si nos, en esta de aquí, por ejemplo, vemos que responde mucho más aquí lo lógico es responder señal, porque es mucho más alta. Aquí es la única duda. Bueno, pues eso. Esa teoría es muy buena para explicar las relaciones humanas ante las señales, vigilante, y también para cualquier respuesta psicológica en la que el ruido se entiende como el ruido de fondo, ¿no? Así pues, la sensibilidad y el criterio son las dos variables que explicarían las tareas de recuerdo. Bien. Con analizar este cuadro que tenemos aquí, con estos porcentajes, podemos ver todo esto. Con interpretarlos mediante la teoría de detección. Entre las diferencias entre los diferentes tipos de tarea, se propuso en primer lugar, las primeras teorías, que el recuerdo libre por narices tenía dos etapas, mientras que el reconocimiento tenía solo una. El recuerdo libre tenía que generar la memoria y luego reconocerla, ¿no? Si usted te dice, ¿qué palabras ha leído antes? Una es sacarla y otra dice, sí, estaba. Por lo tanto, reconocer solo una. Bueno, ese sistema se ha criticado porque también se puede hacer, puede ocurrir al revés. Puede ser que reconozcamos, o sea, que recordemos algo sin reconocerlo. Por lo tanto, Tulbin y Thompson lo criticaron y, bueno, ahí, según las señales de recuperación, se puede ocurrir. Y no lo detallamos más. Bien. El olvido inducido por la recuperación, aquí lo que hacemos es cuando estamos recordando unas cosas, estamos de alguna manera levantándolas de nuestra memoria, activándolas, y a la vez eso implica una inhibición de los aspectos que están cerca. Por fuerza, porque siempre trabajamos con el sistema psíquico, siempre trabaja con esos dos parámetros. Por lo tanto, si el tipo experimento en el que damos una serie de pares asociados, decimos que recuperen una parte, la otra parte, la parte estudiada y practicada, inhibirá la otra. El recuerdo será peor que el grupo control. Será mejor en la practicada y peor que el grupo control en lo practicado. Olvido inducir por la recuperación. El concepto es más o menos sencillo, ¿no? Bueno, el experimento es, como podéis ver, también una de ellas, que simplemente se estudian categorías, una parte pues tiene que estudiar la mitad y la otra no. Entonces, la línea base es la del grupo control, nosotros varían hacia arriba y hacia abajo. Las dos últimas preguntas, ¿se pueden suprimir los recuerdos no deseados? Una respuesta afirmativa. Y también podemos inhibir la recuperación, tanto el registro como la recuperación. Bueno, por el próximo ya lo acabaremos lo que queda, que es poco, y pasaremos al siguiente. A la semántica. ¿De acuerdo? A nos vemos jueves. Sí, pues, pero no.